¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete, un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema súper diferente. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, Andrea, y feliz. A lo mejor algún día voy a considerar hacer esto que vamos a hablar el día de hoy. Es muy interesante ver cómo tiene tantas aplicaciones y simbologías alrededor de algo que, la verdad, para mí ha pasado desapercibido los últimos años de mi vida.
Yo no tanto, porque tengo un marido que hace eso, cada 3 meses está inscrito en esto. Bueno, vamos a hablar sobre los maratones, pero vamos a ligarlo con los maratones de la vida. Está con nosotros Jorge Cuevas.
Así es, Jorge Cuevas es, obviamente, maratonista, pero es escritor, creativo, psicoterapeuta y, como él se presenta, corredor amateur.
Y además eres coaching ontológico, qué padre.
Sí, pues me divierto, me gustan muchas cosas muy, muy creativas. Qué gusto, Andrea, Adelaida, estar con ustedes. Fíjate que Conócete y maratón tienen mucha relación. Porque el maratón también es una oportunidad de conocer tu cuerpo, de conocer tu mente. Es una prueba que te lleva al límite. Ahorita, si quieren, la platicamos, pero creo que embona bien con esta parte de conocerte.
Ok. Bueno, sí. Y platícanos, ¿qué es un maratón para toda esta gente que no...
Digamos, sabe? Oficialmente pensaríamos que el maratón es la prueba del atletismo de 42.195 kilómetros que digamos que hacemos las personas que entrenamos para llevarla. Pero esa sería la parte más superficial de decirla. El maratón, visto desde otra perspectiva, es una prueba de resistencia física y mental que requiere mucho entrenamiento, que requiere un desafío para tu cuerpo y un desafío para tu mente. En ese sentido, es una metáfora total de muchos retos en la vida. El maratón de tener pareja, o el ultramaratón de tenerla, el maratón de formar a tus hijos, el maratón de dejarlos ir, el maratón de emprender en general. Si nos vamos un poco, sí me gustaría ir un poco a la raíz. O sea, pensemos que el primer maratón, o de donde viene el maratón, fue de 2500 años antes de Cristo, aprox, cuando Filipides corrió 40 kilómetros, se dice, porque hay otras versiones, desde Maratón hasta Atenas. ¿Por qué? Porque los griegos o los atenienses peleaban con los persas. Y si ganaban los persas, las mujeres atenienses habían acordado suicidarse para no ser deshonradas, violadas, etcétera, por los persas. Entonces Filipides sale, claro, esta versión, vamos a ver qué nos diría Heródoto, pero más o menos va por ahí. Uh-huh. Sale Filipides corriendo. Corre 40 kilómetros, no 42, los 2 kilómetros son otra historia. Y cuando llega, dice, ganamos. Y entonces las mujeres ya no se suicidan, y en ese momento él muere debido a las heridas de la guerra y al esfuerzo hecho. Yo le diría a la Real Academia de la Lengua que le cambiara la definición a maratón. Desde esa perspectiva, maratón es una hazaña física y mental hecha por una causa. De hecho, por eso es tan diferente correr un maratón por correrlo. Y entonces se vuelve uno un idiota que se levanta a las 5 de la mañana y corre, a que uno se cuenta esa historia de su propia historia de Filipides, ¿no? Corro porque se lo quiero dedicar a una persona, o corro porque tiene que ver con recuperarme a mí mismo. Entonces un maratón con causa, como el original, es mucho mejor. Ya luego, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, pues ya se reglamentó, etcétera. Y digamos, oficialmente es esa carrera de 42.195 kilómetros la prueba más importante de las Olimpiadas durante mucho tiempo, y una prueba, pues, que hoy se hace alrededor del mundo.
Pero además, dime una cosa, yo creo que si no tienes un propósito muy claro y un sentido y además una motivación muy grande, abandonas y no corres el maratón. O sea, efectivamente tiene que tener un propósito.
Claro, si no tiene una causa, hay un punto tipo en el kilómetro 30 que literalmente se te acaba el glucógeno, o sea, por mucho que comas, esto va a pasar. Y es un punto en el que tu mente entra en ese desafío de decir, me quiero parar. Uh-huh. Y ese es el momento en donde dicen, a partir del kilómetro 30 ya no corres con el cuerpo, aunque te hayas preparado. Es a lo que
tiene
le llaman
palabra,
el muro.
¿No? ¿Cómo
es el muro?
¿El qué?
El muro. Es el muro. Sí te podría yo compartir en 10 maratones que no en todos los maratones vives el muro. Pero curiosamente, y eso también se parece a la vida, entre más aprendes, entre más lo vives, entre más te entregas y más te preparas, el muro cada vez se va diluyendo.
A ver, cuéntame, ¿qué es eso del muro? Porque todo el mundo lo conoce, los que corren saben, pero yo nunca he corrido.
El muro es aprox entre el 28 y el 32 kilómetros, o sea, digamos a la última parte de la carrera, es el momento en el que, debido también a un tema biológico de que las reservas de glucógeno se te acaban, tienes una sensación, déjate la explico así, como si te estuvieran poniendo astillas en todo el cuerpo, así yo lo vivo,
o sea,
estalactitas en las piernas, nada se quiere mover. Te duele todo, llegas a la parte más oscura de tu cabeza, te salen todos los demonios a hablarte, todos los demonios que están en ti, por supuesto. Y justo yo hice mi libro por eso, porque tenía ese momento, es donde el enemigo más grande no es los 42 kilómetros,
es
tú mismo, y cómo conversas contigo mismo en ese momento.
¿Y qué son? ¿Te saboteas? O sea, ¿son pensamientos que te estaban saboteando todo el tiempo?
Son pensamientos del tipo, ¿qué haces aquí? La gente se quedó allá dormida, ya no puedes, etcétera. Y entonces es un esfuerzo, y curiosamente dura un momento. O sea, corres 3, 4 y llega, o 2, variando pues,
¿kilómetros?
Y llega un momento en que, sí, 2, 3, 4 kilómetros, y llega un momento que es como si, como dice Bunbury, sobrevolaras el cansancio.
Ajá.
Como si entraras en otra dimensión, que para mí es la experiencia más hermosa, es la experiencia de éxtasis del maratón, no es llegar a la meta. Es ese momento en el que sobrepasas esta parte y ves todo de otro color. Y literalmente, pues sí, ha de haber un tema de adrenalina, neurotransmisores.
Pero ¿y
etcétera?
Este dolor que dices físico, ¿desaparece?
Sí, ya no lo sientes.
Ah.
Claro, no en todas las ocasiones. Esto estoy hablando de una experiencia en general. Te podría decir de, en el caso mío, pues de 10 veces, a lo mejor eso me ha pasado 6.
Uh-huh. Y cuéntanos cómo es eso. A lo mejor la gente se anima a correr. ¿Cómo se siente eso de que dejas de sentir el dolor y empiezas a entrar en otra dimensión? ¿Cómo la describirías tú con tu creatividad?
Para mí ese es un momento espiritual prácticamente.
O sea,
Es un momento en que en realidad a mí lo que me ha sucedido es que en esos momentos se me han ocurrido las ideas de qué libro quiero escribir o alguna solución veo. Y fue donde se me ocurrió para el libro convertir a mis voces en personajes.
Okay.
De tal manera que en el libro, por ejemplo, en el Maratón de Roma, no es que esté compitiendo con una voz, estoy peleando con Saturno.
Okay.
Y Saturno, pues, es el dios del tiempo, que se está tragando mi maratón, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, para mí es un momento de máxima creatividad, un momento de mucha imaginación, que en particular como experiencia les podría decir es increíble. Obviamente, siempre y cuando te prepares, porque no es un tema de faquir. Hay gente que dice, voy a correr un maratón, pero no me preparo.
Sí, no.
Y eso es hasta peligroso para la salud.
Claro.
De hecho, aún preparándote, hay ciertos cuidados que yo no soy, digamos, como la persona que técnicamente los va a decir, pero sí hay que hacerte tu prueba de esfuerzo, sí hay que asegurarte que estás entrenando.
Comer
sí
bien.
Hay que, por supuesto, hay que, fíjate, comer bien, y te decía que en la metáfora de la vida es bien importante, descansar bien es tan importante como entrenar y comer bien.
Uh-huh.
Si un maratonista tiene que descansar, y yo creo que un maratonista de la vida no debe ser workahólico, pues.
Okay, y si eres un correjólico que no paras, porque de hecho
porque
sucede
adicción,
alguien que
claro.
Se quemó porque se sobreentrenó. ¿Cómo puede ser eso que te sobreentrenes y entonces en el maratón ya no aguantas?
Mira, hay una etapa que se llama taper, que es antes del maratón, más o menos 3 semanas antes. Digo, esto puede variar según el tipo de entrenamiento y todo, pero 3 semanas antes bajas tu ritmo de entrenamiento, porque cuando descansas tu cuerpo asimila el entrenamiento. Es igual que cuando estudias. Uh-huh. Si un día antes del examen te dedicas a divertirte, pero estudiaste bien antes, vas a asimilar y te va a ir mejor en el examen.
Okay.
No tienes que estar en una tensión excesiva. Si alguien hace esto, su cuerpo está estresado el día de
y
la
se desgasta desde antes,
claro.
Llega desgastado.
No, ya llega tronado, sí. Y lo que pasa es que tienes que romper con la lógica. La lógica te dice, entre más entrene, mejor voy a correr.
Uh-huh.
Pero hay muchos, igual que en la vida, la lógica no funciona siempre y en todo momento.
Oye, pero fíjate, nosotros desde el Eneagrama, a veces hablamos de los maratonistas y hablamos que existen 3 tipos de maratonistas. Unos son mentales, otros emocionales y otros viscerales.
Okay.
El visceral es el que quiero llegar porque tengo que llegar y no me importa si me quemo. La cabeza es cómo va mi cuerpo, cómo está mi corazón, cómo está mi respiración. Voy bien, me tengo que hidratar al 3er kilómetro, tengo que hacer, o sea, ya sabes, no, ese rollo que te vas echando. Y el emocional es que le prometí a mis hijos y a mi mujer que iba a correr, qué van a decir, el fotógrafo, tengo que salir bien en las fotos.
Claro.
O sea, cada uno, ¿en cuál de estos 3 te encuentras tú?
Yo creo que estoy mucho en el mental y he ido aprendiendo a conectar con el emocional.
Okay.
Para mí, por ejemplo, una cosa importantísima en una de las carreras que está en el libro fue correr sin reloj. Porque porque esa era la única manera de golpear a Saturno. Entonces, porque el reloj me controlaba, ¿no? Y a través del reloj no me daba cuenta de lo que yo iba sintiendo. Pues hay una frase que me encanta de Obi-Wan Kenobi, le llamo a un maestro mío de correr, que uso temas de ficción y todo, ¿no? Entonces él me decía, tienes que encontrar un ritmo en el que podrías llegar a la luna de ida y vuelta y nunca te cansarías. Encontrar ese ritmo. Y eso es lo más difícil, porque yo iba rápido.
Porque además si sale todo mundo te jala esa energía, ¿no?
Ajá. Y tú vas como chiva loca, vas siguiendo, pero es igual que en la vida, te cobra. Si te excedes al inicio, en el 30 es donde lo pagas. No lo pagas ahí dices, yo me siento mejor que nunca, voy a terminar esto, y te inventas todo el cuento. Ajá. Pero el tema es que el maratón, por eso es conócete, te ayuda a escucharte. Si yo soy muy mental, pues me dedico a la creatividad, escribo. Entonces es un vehículo para también conectarme conmigo y para que luego cuando escriba tenga lo emocional y lo mental, ¿no? Nada más. Lo otro también, yo creo que de los tres elementos que dijiste,
los tres tenemos,
me considero que estoy cabeza. Más en la cabeza.
Ok. ¿Y se disfruta? ¿Disfrutas el maratón? O sea, cuando estás corriendo.
Lo disfruto y lo sufro, pero sobre todo lo vivo. O sea, creo que me siento muy vivo en ese momento. Y ese es el problema, es una adicción. Okay. De hecho, yo en el libro, a la persona que a mí me metió en el maratón, le llamo mi run dealer.
¿A poco?
Sí, porque usted me regaló la droga y luego ahora yo mato por conseguirla, ¿no? Entonces, es en la ficción que manejo ahí es lo que les digo. O sea, tú realmente al inicio, a mí eso me pasaba, decía, bola de tontos corriendo solos. ¿Qué les pasa? Uh-huh. Pero cuando lo viví dije, esto es una droga. Y luego entonces entiendo que lo más difícil es entender que tienes que parar por tu bien.
Okay.
Ese es el
controlar también esa necesidad de correr y de hacer ejercicio.
Por supuesto.
Tenemos que ir a un corte, estamos en Conócete y el día de hoy estamos hablando del maratón de la vida.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya regresamos, estamos con Jorge Cuevas hablando sobre qué es un maratón, pero nos vas a comparar qué es el maratón con el maratón de la vida, ¿no? A ver, platícanos.
Bueno, yo creo que primero podríamos decir que en la vida hay muchos maratones, ¿no?
Okay.
O sea, que si un maratón es una prueba que te reta a dar lo mejor de tu mente, de tu cuerpo y de tus emociones, pues es algo que a lo que te entregas así. Pero hay muchas metáforas con la vida y, por ejemplo, voy a ir diciendo algunas. Una primera muy importante, la historia que te cuentas es clave.
Claro.
O sea, ¿cómo te explicas esto que estás haciendo a ti mismo? Siempre les digo a los emprendedores, no el storytelling que le das al cliente, compadre, el storytelling que te cuentas a ti.
Claro.
¿Tú crees que tu producto le está ayudando a alguien? Trabaja en eso. ¿Tú crees que te estás fregando gente? Pues es qué historia te cuentas. ¿Tú crees que corriendo el maratón eso tiene sentido? Como dice Campbell, nada tiene sentido hasta que uno se lo da. Entonces, en el maratón es clave eso, y yo creo que en la vida también. ¿Cómo nos explicamos las cosas es muy importante? Dos, es una carrera de resistencia, de largo plazo. Lo que haces en un momento no se paga de inmediato. Lo que haces en un momento se paga en otro momento.
Uh-huh.
Y la experiencia te va enseñando poco a poco qué cosas se pagan y qué cosas no se pagan de acuerdo a tu cuerpo, porque todos somos diferentes. Otra característica muy importante es que nos vamos con la finta de que lo más importante es la medalla.
Uh-huh.
Pero al final terminas viendo que hubo muchos momentos en la historia de tu maratón mucho más importantes que cuando cruzaste la meta. Sin embargo, el cliché, igual que en la vida, es cruzar la meta.
¿Cuál sería para ti ese momento?
Uno es, por ejemplo, este que les compartí.
El del muro.
El del muro. Pero, por ejemplo, yo les podría decir, mi hija, mi primer maratón en Papantla, Tajín, me sentía yo un totonaca que iba de Papantla a la pirámide de los Nichos.
Uh-huh.
Como había 40 grados, 39 grados y 97 de humedad, okay. En el kilómetro 39 me dijeron, dale a la izquierda, y yo no sabía cuál era la izquierda.
A ese
grado. Yo quería llorar, no quería hacer nada, pero hubo 500 metros en los que mi hija de 8 años me toma de la mano. Y mira, todavía te lo digo y se me enchina toda la piel.
Sí, sí.
Es esa oportunidad de conectar. La meta me importa, un cacahuate.
Sí,
ese momento,
sí.
Que además creo que es una impronta que seguramente le quedó a mi hija, no sé si para bien o para mal. Eso ya
pero
para
a ti
ella.
Sí se te quedó.
A mí sí se me quedó y a ella se le quedó, no sé si para bien o para mal, pero ahí se uh-huh. le queda, ¿no? Ese es un momento. Para mí es una oportunidad de conocer el mundo, por ejemplo, la Ciudad de México. No es lo mismo ver la Ciudad de México con el tráfico que hay ahorita que el día del maratón disfrutar.
Divina,
de que la ciudad esté desnuda, claro. Uh-huh. Les digo, es la mujer más hermosa del mundo, nada más que normalmente trae una ropa que se llama smock,
uh-huh.
que no la deja lucir. Pero ese día la conoces. Para mí, por ejemplo, cuando voy a hacer un maratón, estudio al mismo tiempo que entreno 6 meses la ciudad donde lo voy a correr. porque quiero saber dónde voy pasando y quiero entenderle. Por eso me decían que si era mental, pues imagínate. Okay. Cuando corrí el maratón de París, estudié 2 años una vez a la semana francés. No soy tan bueno, pero yo decía, es que si hablo el idioma siento que voy a entender mejor la carrera.
Entonces, o sea, para vivirlo.
Para vivirlo, para meterlo, para no tener un vidrio entre tú y la ciudad.
Y la ciudad.
Entonces, como eso, cada quien te... Mira, un amigo Dani, aquí en México estábamos, él corrió su primer maratón para dedicárselo a su mamá cuando le dio cáncer de mama. Íbamos corriendo, me iba platicando eso en Tlatelolco, y por ahí del Caballito, está ahí su mamá, ¿no? Entonces, imagínate la experiencia de recordar que tu primer maratón lo corriste por tu mamá cuando tenía cáncer, y ahora está tu mamá sin la enfermedad, apoyándote. Ese tipo de momentos valen más que la meta, pero creo que es igual que en la vida. El engaño es creer que lo más importante es el
llegar, ¿no?
O sea, el llegar y el reloj. Uh-huh. Porque el reloj es el que
tiempo.
Te controla. Uh-huh,
claro.
El reloj es... Llega un punto en que te gusta lograr tus metas y todo, y hay una paradoja muy curiosa. Yo he logrado mis mejores metas, mis mejores tiempos, sin saber a qué tiempo iba.
¿Y de veras?
Claro, porque no vas midiendo el intervalo de tiempo que tienes que hacer en cada tramo.
Y entonces vas menos tenso. Y uh-huh. Para mí esta es la metáfora más bonita. Para que te vaya bien en un maratón y en la vida, creo, esa es mi metáfora, necesitas un anhelo muy fuerte y al mismo tiempo estar decidido a renunciar a él.
¿Cómo? A ver, otra vez.
Tú sales pensando, quiero mi marca, voy por Ajá. Boston, Boston es una marca que hay que hacer, ¿no?
Ajá.
Y la quieres con toda tu alma. Si te aferras a ella, no disfrutas el maratón. Pero sí es, entreno para esa marca, pero ese día estoy dispuesto a perderla.
Okay.
O sea, ese día digo, si la gano o no la gano, no es lo importante. Lograr eso se logra unos ratitos, y esos ratitos son los que son más hermosos.
Pero
creo
además,
que es igual que en la vida, ¿no?
Es exacto, eso te iba a decir. Dicen que una relación de pareja, empiezas a valorar tu relación y a tener una buena, a ser una buena pareja cuando estás listo para dejarlo ir. Cuando dices, bueno, me da igual, voy a ir por lo que yo quiero, se acabe o no se acabe. Cuando pierdes ese miedo es cuando realmente logras una relación buena de pareja. O sea, sí tiene muchísima simbología parecida.
Y también en lo que haces, ¿no? Cuando algo te gusta y el tiempo desaparece, es que estás fluyendo, ¿no? Y en eso estás disfrutándolo y estás entrando en un momento espiritual.
El doctor Mijail dice, el flow es ese momento en el que el tiempo ya es totalmente, es eterno, pues es diferente, o es rápido, cambia la percepción. Lo vives en un maratón, dices, oye, los primeros 10 kilómetros no lo sentí.
¿Y eso es lo que les crea la adicción? O sea, porque yo tampoco no he entendido por qué siguen corriendo y corren. Dices, bueno, ¿cuál es el
bueno,
chiste?
Bueno, eso es lo que a mí me ha creado la adicción.
Pero yo creo que debe ser lo mismo a todos, ¿no?
Y hay muchas cosas alrededor. También el tema de las amistades que se hacen alrededor de que creo que son amistades muy bonitas, es un ambiente interesante. El tema de que siempre tienes un reto contigo mismo, no compites con los demás, y creo que eso es fantástico. El tema también de que te sientes más sano regularmente, si no te excedes. Yo creo que la adicción la agarramos como desde esas perspectivas. El tema de, yo había sido, aunque siempre había sido, me había gustado el deporte, siempre me había considerado muy malo para el deporte.
Ajá.
Entonces también el otro decir, oye, en esto no soy
pero
tan
para
malo.
Nada, ¿no? No, yo admiro a toda la gente que corre maratones, la verdad.
Por supuesto.
Me tocó estar en Nueva York en un maratón en donde ya la televisión, bueno, se acabó, ya estaban los barrenderos y de repente dicen, no, todavía no se paren, todavía no se acaba el maratón. Había una señora como de 45 años gordita que se arrastraba y se arrastraba y se arrastraba y estaban los barrenderos atrás de ella hasta que llegara. Y decías, ese logro es como, dices, wow, o sea... El llegar a la meta de lo que te propones, ya. No,
y es más
tiempo,
duro,
¿no?
Que a lo mejor ahí el récord fue 2:18.
No, ella 4. Ella hizo 8 horas.
Ajá, ella hizo 8, pero a lo mejor para ella el esfuerzo fue... No, y además 8 horas, nada más con el puro tiempo ya es ultramaratón, es muy fuerte.
Sí, qué impresión, ¿no? Además es cierto como es un lugar hoy en los maratones, los que hemos tenido oportunidad de estar en un maratón, la gente no tiene envidia, no hay competencia. O sea, a pesar de que es una carrera de competencia.
Pero si hay competencia, ¿no? ¿O no?
Pero pues yo creo que no.
¿Cómo corres contra ti? Claro.
Todo mundo corre,
claro.
Y no esperas ganar la medalla, porque ya sabes que ese es de un keniano o de quien sea.
Sí, yo soy...
No conozco los de punta, pero la gente en general como que va a disfrutarlo. Y alrededor todo el mundo te apoya y uno jala al otro,
sí,
y uno se para ayudar al que está atorado.
Sí,
la
hermandad
la pared.
Que existe en ese momento, ¿no?
Y,
claro.
Y hay un mensaje en la vida bien importante, es entender que el enemigo, por decir, o sea, con el que compites en realidad solo te ayuda a ser mejor. Eso está bien entendido ahí.
Uh-huh.
Si decimos, oye, vamos tú y yo, me voy a tu ritmo y hasta dices, tú me jalas.
Uh-huh.
O sea, el que va bien te va jalando. Y,
sí.
y te esfuerzas por eso. Yo he vivido el mundo del fútbol, el mundo del ballet por mi hija. y veo bien distinto. Me parece más parecido al mundo de la música, de la música amateur. Uh-huh. Es esto que dices, es como ese mundo donde no hay la competencia, no es contigo, no
es contigo.
Está bien entendido ahí, y cuando has vivido en otro mundo deportivo te queda clarísimo el cambio. Por eso yo lo disfruto mucho en ese sentido, los amigos que vas haciendo con un tema en común. Dicen que la peor soledad es no tener nada en común. Uh-huh. Pues los que corremos no tenemos esa peor soledad, tenemos algo en común. Nos dedicamos a cosas diferentes, vivimos vidas diferentes, pero tenemos algo en común, nos apasiona hacer esa locura.
Y además está padre, porque eso realmente es el trabajo en equipo, ¿no? Cada quien hace cosas diferentes, partes diferentes, lo que André y yo mencionamos mucho el Enneagrama. Cada personalidad tiene un talento, y el chiste es sumar los talentos individuales para lograr un todo.
Y fíjate, acabas de decir algo muy importante, porque igual que en la vida, lo que pasa en el maratón es que la gente cree que es una carrera individual.
Uh-huh.
O sea,
no.
Sí, no, es que por ejemplo,
vas
con todos, y además ya profesionalmente llevas una liebre. Por ejemplo, los corredores ya profesionales, a veces entre amigos nos ayudamos así: oye, yo quiero hacer tal marca, ¿me ayudas de liebre? Entonces, ¿qué es me ayuda de liebre? Por un decir, al kilómetro 20 o del 1 al 20 me voy con él y yo le marco el ritmo para que él no se preocupe por el reloj.
Ah.
Y además lo pueda yo ir apoyando, y además le rompes poquito el viento, te pones en una posición para romper, un poco como los ciclistas, ahí es todavía más fuerte el tema de romper,
claro,
el viento. Entonces, igual que en la vida pareciera individual, y no es individual, es más, ¿cómo hace uno para tener el apoyo de su pareja, de la gente del trabajo? Porque los que ya nos gusta mucho, pues entrenamos un par de horas diarias y sin equipo no se puede.
Claro. Qué interesante aprender a hacerlo. Al final nos hace un bloque de cómo ligarlo a tu vida diaria, ¿no? Porque qué interesante cómo puedes hacer y aplicar cosas del deporte, que para mí hasta hoy era un loquito corriendo en el bosque, y trae cosas muy buenas.
Estábamos
Me
igual.
Está sorprendiendo enormemente.
Sí, sí, ya hasta nos dan ganas de correr.
Así, otra cosa que te quería decir. Tú dices que eres mental. De los tres corredores que Andrea describió, dijiste que eras mental. Y para mí, eres muy emocional. Y podría aventarme el tiro de decir que eres un 4. El 4, te voy a contar tantito para
pero
ver
no
qué tipo
de corredor.
Pero no me
pongas un 4, sí, sí.
No, exacto. Ya eres. El 4 es el creativo o el romántico. Son personas que buscan y necesitan la pasión por lo que están haciendo.
Uh-huh.
Que siempre sienten que les falta algo para ser felices. Ese es su tema mental y es lo que tienen que cambiar. Ven sus carencias, no sus oportunidades, no sus posibilidades. Entonces, bueno, todo lo que has contado, para mí, no sé si te identifiques, pero
en un
60
por ahí.
¿Sí? Ok. Tampoco les gusta que los encasillen.
Ah, entonces en un 120.
Sí, eso claro. Pasa, el 4 normalmente no le gusta ser un 4.
Fíjate que siempre he tenido yo el tema, por ejemplo, me dicen: oye, eres escritor, eres creativo, y siempre les digo, soy alguien que está aprendiendo. No me gusta ni siquiera quedarme
en una casilla.
De hecho, cuando me dicen lo de la presentación, digo, no, pues es que apenas me estoy conociendo.
Uh-huh.
Y tengo 42 años, pero eso creo que nunca se acaba.
No, y qué bueno que no se acabe.
Entonces, un poco en eso sí me identificaría.
Y a la introspección de ver por qué estoy sintiendo esto y dejarse afectar por las emociones que está sufriendo, entrar en esos estados de ánimo. Y eso se vuelve adictivo. Se vuelve adictivo el sentirme en un estado emocional particular.
Y el estado creativo en el que vive, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también considero que también sea un 4.
Así es. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, estamos hablando sobre lo que es el maratón en la vida en general.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos en Conócete de regreso. El tema del día de hoy es el maratón con Jorge Cuevas, maratón de la vida. ¿Cómo aplica el término maratón a la vida diaria? Pero curiosamente en el anuncio estábamos hablando de qué tipo de personalidad tiene Jorge y además qué subtipo. Entonces, bueno, esa pregunta se la voy a hacer a Andrea porque acaba de salir un libro que se llama El Enneagrama, el poder de los instintos, de Andrea Vargas. Y es justamente la distinción entre los tres tipos de cada personalidad. Andrea habla padrísimo, se los recomiendo mucho, igual de fácil que el otro.
Me escribe.
Bueno, ¿no? Describes, ah, padrísimo. Describe. Que ya, no ya. Te dé pena, Andrea. Ya sé que estas sí. cosas no te encantan.
Sí, no, no me encanta hablar de mi libro, pero bueno, creo que sí está descriptivo y creo que está muy fácil de entender. Y ahí explicamos donde los diferentes tipos de personalidades que hay, pero hay tres diferentes tipos de cuatros. Por ejemplo, ahorita que Adelaida dijo que eras un cuatro, hay un tipo cuatro, conservación, que es muy perfeccionista. Es todo el dolor, toda la pena se la traga, se la calla. El otro cuatro es el social, en donde siente como vergüenza, que no creo que sea por ahí no va. Y el cuatro sexual, que es muy agresivo, es muy competitivo, es muy
arrojado.
Sea, muy arrojado, muy aventado, muy, tiene una fuerza interna impresionante. Es la personalidad más fuerte del Enneagrama, más que el ocho.
Claro.
Entonces, bueno, si les interesa saber un poquito más de su personalidad, ahí les recomiendo El Enneagrama, El Poder de los Instintos, y está en Editorial Alamá.
¿En dónde está? ¿En todas las tiendas?
En todas las librerías. La pueden bajar en audiolibro o en ebook o en lo que quieran. Sí, oye, bueno, pero regresando a nuestro tema. Tú decías que en la carrera, Jorge, que es como pedagógica la carrera, cuando estás corriendo, cuando estás haciendo el maratón, que la porquería la conviertes. A ver, platícanos un poquito sobre eso.
Yo creo que hay muchos vehículos para hacer eso, ¿no? Que sería una manera de sublimar, también podríamos uh-huh. usar esa palabra, ¿no? Entonces, si te voy a decir, mi esposa empezó a correr después de un secuestro. Uh-huh. Entonces fue, ¿sabes qué? Voy.
La manera de sacarla.
Y claro. Vamos, y además de empezar a darle sentido, y además de que ahora a través del libro que yo narro esa experiencia también, pues hay gente que me ha dicho, oye, a mí me secuestraron, lo leí y me puse a correr. Porque es una manera de completar el ciclo y también de decir, de sacar, etcétera. Pero algo curioso es que para mí, desde los 13 años, escribir es una manera de convertir la porquería.
¿Desde los 13 años escribir?
Desde los 13 años.
Cuatro. Y transformar, eso que dijiste, transformar la porquería en algo diferente.
Esos son los combustibles del futuro, ¿no?
Ese es un cuatro sano.
El cuatro tiene esa capacidad de transformar lo que sea en algo bello. Entonces, bueno, te presento tu personalidad.
Muchas gracias.
Tu talento natural.
Pues es a lo mejor es talento y es la manera en la que yo siento que me... Si no hago eso, me siento incompleto. Entonces yo empecé a hacer este libro no por publicarlo. Venía yo de un libro que tengo que ser el Kama Sutra de la innovación, que es más un tema mental de explicar lo que hago con las empresas, etcétera. Pero corro un maratón y me va muy mal. Entonces es una porquería, o sea, es el único maratón que ni siquiera lo celebré. Emocionalmente estaba devastado.
Deprimido.
Al siguiente día empiezo a escribir. Y entonces, como de esas veces que me cae el 20, oye, me estoy aliviando, déjale, sigo. Y empiezo, y se lo enseño primero a Carlos Borja, un amigo, y me dice, oye, esto parece serie de Netflix. Ok. Y se lo mando a Fer, mi editora, y me dice, haz el libro. Entonces dije, no, pues encantado, me acabo de aliviar. Y entonces empecé a narrar la historia. Y entonces el libro, en realidad, además de ser un libro sobre el maratón, pues tiene que ver con un libro con cómo los fracasos los podemos convertir en... Son fértiles. Pues. Okay. Y creo que el arte, ya sea escribir, pintar, bailar, porque en la danza también conviertes el...
Claro,
el
sacarlo, ¿no? Cocinar.
Es, fíjate, cómo yo vería dos pasos. Lo sacas y cuando dices cocinar, y lo conviertes en algo útil.
Claro, o sea, algo como decía, bello, lo sublimas.
Ajá, por eso es fértil, ¿no? Uh-huh. Porque es me toca conocer a un señor en Querétaro que hace quesos artesanales. También dice, oye, es que yo lo
es
que
mi
hice
manera
es,
de, ¿no?
Es mi manera de liberarme de todo lo que viví como banquero y que me quedé crack. Uh-huh. Y ahora tengo mis ovejitas y lo convierto todo con las manos. Entonces, para mí el mensaje del libro es, tienes que encontrar tu maratón, y encontrar tu maratón es ese lugar donde todo lo que traes lo canalizas. Porque no creo que haya nada malo en la vida. O sea, no habría historias bonitas sin episodios difíciles.
Claro.
Pero pues hay que encontrar dónde las pones, porque creo que si no, van para adentro.
Claro.
Claro, sacarlas. Pero además sí, o sea, me quedé clavada en su cuatro. Digo, no, es una clase del cuatro. Está padrísimo.
Tengo que leer el de Enneagrama para este... De hecho, lo descargo al ratito.
No, ¿sabes qué es la idea? Y además el programa, eso es el sentido que tiene, que la gente se entienda, se conozca.
Claro.
Y eso que tú estás diciendo es como teoría. Y me encanta ver, porque lo que me sucedió no fue tanto que estuviera cazando la personalidad, sino entender que la teoría es cierta. Y que la gente se transforma de conocerse o de hacer ese proceso que tú hiciste naturalmente, que se da por muchos caminos. Pero cuando los cuatro que sienten que tienen algo atorado, que les falta la vida, que no son suficientemente felices, realmente lo que tienen es una percepción de que algo les falta. y que son incapaces, que son, ¿cómo se dice?, defectuosos. Uh-huh. Y cuando haces el proceso de transformar eso, es cambiar tu creencia y empezar a ver que sí tienes cosas lindas que ofrecer, muchas cualidades, y cambias tu, o sea, así que tu atención a lo bueno que tienes y puedes desarrollarlo, ¿no?
En mis palabras sería, le das sentido, claro. Lo canalizas.
Exacto. Y sacas tu mayor potencial.
Y no todo mundo, obviamente, se antojará correr, pero cada uno creo que tenemos nuestro vehículo.
Pues claro,
yo aquí
que
presento dos vehículos, exacto, pero creo que nadie puede venir y decirte, este es tu vehículo. Claro. Entonces, conócete, es que tú encuentres tu vehículo, pero creo que lo que sí encontramos es que en la vida necesitas un vehículo.
Por supuesto, y un sentido.
Ajá.
Sí, y el tuyo fue correr, ¿no?
Correr, escribir.
Está muy bueno. Sí, qué padre.
Porque fíjate que corriendo también en temas de trabajo y todo, oye, estoy bloqueado, ¿cómo le hago? Tengo que hacer un artículo, etcétera. Y ahora ya sé que me salgo a correr y va a llegar, uh-huh, que si estoy sentado.
Claro, atorado.
Atorado.
Claro, y es moviendo el cuerpo, porque si estás en el centro emocional, estoy atorado, estoy frustrado, se mueve otro centro, que es el visceral, y entonces ahí sale la sabiduría.
No me lo había explicado así, pero me encantó.
Sí, te dice, cámbiate de centro. Cuando también estás pensando y pensando y dándole, claro, vueltas y vueltas, salte de ahí. Claro. Vete a correr, vete a pintar, vete a hacer algo diferente.
Si lo quieres decir en términos maratonianos, es haz entrenamiento cruzado. A ver, si tú siempre, claro, entrenas con el cuerpo, correr, siempre igual, llega un momento en que estás bloqueado y ya no creces. Nada 2 días a la semana. Cámbiate de... Sería como si cambiaras, exacto, tu centro, uh-huh, porque entonces, claro, asimilas el otro y lo desbloqueas. Uh-huh. Nada estira, descansa. Uh-huh. Entonces, lo que normalmente pasa con el que se satura es que no hace... Es que está... Si es mente puramente, si es emoción pura emoción y si es...
Pero claro, además, fíjate lo chistoso. El 4 está... Es emocional pegado al 5, que es mental. Entonces, el 4, uh-huh, usa mucho la cabeza y el segundo centro que usa es la... Digo, el corazón y luego la cabeza. Y justamente así como teoría es córrete, vete al cuerpo porque es lo que tienes menos distorsionado. Tu percepción de la vida está menos distorsionada en el cuerpo como un 4.
A mí me parece que el cuerpo me miente menos. Por eso yo te decía que a lo mejor era muy mental porque a la vez cuando uno escribe, a mí es algo que creo que pasa, es que invento muchas cosas, ¿no? Y ya llega un punto en que sí tengo esa situación de... De hecho, te puedo escribir una historia y basada en algo que viví y la vuelvo a leer 2 o 3 años y ya no recuerdo si lo que escribí es neta.
Ah, fue mentira.
O es la ficción. Eso sí me... Y el cuerpo no te echa mentiras.
No, claro, porque vive en el presente.
No, y me imagino que al correr la libertad que sientes en el cuerpo, ¿no? Es lo máximo, ¿no?
Mira, te la digo y a lo mejor quien nos escucha no la ve, pero para mí, o sea, realmente correr. Pero lograr correr, porque antes corría como tullido, ¿no? O sea... Uh-huh. No entendía hasta que tuve un maestro, que esa es otra metáfora importantísima. No puedes desarrollarte sin un maestro. Hay mucha gente, y así estaba yo de idiota, que era, las páginas de internet son mi maestro.
Ah, sí.
Hasta que me di ese guamazo. Realmente, otra manera de ver este libro es ese camino en el que encuentras a un maestro que te hace ver que tú creías que corrías o que yo creía que corría, pero que no corría, porque corría como tullido. Soltar el cuerpo a que realmente corra es
lo máximo.
Sé que estamos hechos para eso, uh-huh, pero lo hemos olvidado, estamos atrofiados también en cuanto a realmente correr y fluir, ¿no? Yo, fíjate, tan
solo
un detalle,
¿no?
Cuando escuchas las pisadas y ya cuando ves que alguien no se escucha en sus pisadas corriendo, que va más ligero, dices, ya cambió.
No, y puedes escuchar el mar o los pájaros o el ambiente o la respiración, ¿no? Tu propia respiración.
Por supuesto, uh-huh, pero si vas muy pesado y no sabes correr, lo que oyes es ta, ta. Y eso también te habla de la vida. Algunos corren con 18 botes aquí, un paraguas, como la poesía de Borges, ¿no?
Ajá.
Con un paraguas y un paracaídas. Y también aprender a correr sin nada y no tener miedo a que se te acabe el agua en el camino.
A que la vida te va a dar lo que necesitas.
¿Tú corres que sin nada? O sea, y ahí te...
Pero ese ha sido un proceso. No, mi maestro me dice, cuando llegaste aquí... traías paracaídas para correr, íbamos al cerro y bueno, yo llevaba casi mi casa de campaña por el camino. Entonces realmente irte al cerro a correr 2 horas, a entrenarte y ya ahora puedo correr 2 horas y tomar agua ya que regreso.
¿Y en la vida cómo lo aplicarías? ¿Es como liberarte?
Pues vivir más ligero, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos apegos, ¿no? Personas que te pueden decir, oye, no me voy de vacaciones porque se queda mi casa sola, ¿no?
Claro.
Al extremo. Pero no puedo dejar mi negocio una semana, pues qué mal organizado tienes. Entonces me parece que tiene que ver, son todos los apegos, las cargas, etcétera. Y para que se disfrute correr, pues hay que correr sin sobrepeso. Integrado, o sea, el sobrepeso físico también pega y el sobrepeso, pues, de que te pones mochilas, literal.
Totalmente.
Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, el maratón y la vida. No se muevan porque regresando vamos a ver cómo aplicamos todo esto a nuestra vida diaria.
¡Ay, Dios!
Si les gusta el programa, pueden bajarlo en el podcast, en Noticias MBS. Buscan el programa Conócete y de ahí bajan el podcast.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya regresamos, estamos con Jorge Cuevas, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el maratón de la vida, bueno, y de los diferentes maratones que hay. A ver, Jorge, en tu libro mencionas una, dice, learn list, una lista de aprendizaje y hablas de varios conceptos. El primero es el concepto del héroe. A ver, platícanos un poquito.
Bueno, a fin de cuentas, no desde la perspectiva de superhéroe, sino desde la perspectiva de viaje del héroe, el maratón es una analogía del viaje del héroe, ¿no? Okay. De esa persona que está en su mundo conocido.
Y que va a salir.
Y que va a salir al mundo de la aventura. Y que si no sale, lo avientan. ¿No? Entonces pensemos en una compañía que no le ha entrado a la tecnología, por decir, está en su zona cómoda y el mercado lo va a aventar a vivir esa aventura. Si yo me cuento la historia así, está entretenido. Si no, es pobre de mí, tan a gusto que estaba.
Uh-huh. Entonces, o sea, víctima o héroe.
O héroe. No, oye, estoy en el maratón del sobrepeso. Ah, pues es que, ¿sabes qué? A mí me lo dijo el otro de una persona. Leí tu libro y dije, es cierto, mi llamado a la aventura es ahora que ya no me alcanzo las cintas de los zapatos. Uh-huh. Es una aventura. Uh-huh. Claro, pero si te la explicas así, entonces incluso el héroe empieza siendo el héroe, pero luego termina enseñando a los demás. Si esa persona supera el sobrepeso, será inspiración para otras personas. Y ese es como el círculo completo que hace.
Y bueno, y verlo desde una aventura, ¿no? Y no desde una víctima.
El viaje del héroe es una aventura, que no es un superhéroe, que es lo que tenemos que entender, que superhéroes no somos. Exacto. Andamos en la vida de Batman.
O sea, el héroe es una persona normal que logra cosas anormales, como lo que nos contabas del personaje que inventó el maratón.
Como Filipides. Filipides. Así es.
Ok. Oye, y por ejemplo, el llamado, porque ahorita decías, la vida te lanza a esas empresas que no entran a la tecnología, o esas mujeres, señoras que conocemos. No, a mí no me mandas WhatsApp, yo no uso WhatsApp.
Yo no
WhatsApp.
Tengo nada de eso. Claro.
Cosas que ya hoy en día eres un analfabeta tecnológico, ¿no?
Pero te va dando llamaditos. O sea, okay. Primero llamaditos, oye, está el WhatsApp, pero luego es, oye, si no tienes una aplicación no puedes atender a tus clientes. O sea, el llamado va creciendo. Uh-huh. Por ejemplo, Christopher Vogler usa este esquema, lo usan en Pixar, en todos los guiones, y puedes verlo en cualquier película. O sea, Ratatouille decía no, yo no, hasta que de plano la señora lo cacha viendo a gusto en la tele y le tira los balazos y se tiene que ir a la aventura. O Spider-Man no quería tomar la responsabilidad hasta que le matan al tío. O sea, sí, es obviamente simbólico. Uh-huh. Pero simbólicamente lo que estamos diciendo es
la vida,
hay un llamado
va
para ti. Tómalo conscientemente o espérate a que la vida te aviente. De hecho, la enfermedad es un grito del llamado.
Claro, okay. Eso es importante. Aprendes por la buena o aprendes por la mala. ¿Quieres evitarte enfermedades? Para los que quieren paraguas, ajá, correr o hacer algo por tu vida ahorita es un paraguas para no tener problemas mayores después.
Claro.
¿No? Oye, y luego el tercer concepto, el enemigo.
Ese es mi favorito.
Sí, a ver, cuéntanos.
Porque siempre escuchas, no, yo no tengo enemigos porque creo que las cosas negativas las manifestamos como negativas. Uh-huh. Pero me parece que todo es parte de la vida. El enemigo, Messi no sería Messi sin Cristiano.
Claro.
Y Cristiano sin Messi. Es desde esa perspectiva, ¿no? El Batman no tendría razón de ser sin el Guasón. Y el Guasón se lo dice en la de Christopher Nolan. Si me matas, no tiene sentido tu vida. Claro. Entonces, los problemas,
la competencia,
hacen que salga lo nuestro. Si ahorita decías, si el cuadro es competitivo, pues sí, yo así lo veo. Pero a mí me gustan Nadal y Federer, que terminan una batalla y se dan la mano y se abrazan. Uh-huh. Entonces, para mí es agradece a tus enemigos. Uh-huh. Fíjate, te comparto algún producto que hice una vez, me lo piratearon, ¿no? Y primero estaba muy enojado y me obligó a sacar otra gama de productos. Dije, bueno, claro que me enojé, claro que dije de todo, pero al final, pues voy a dar gracias. Claro. No significa que no me enoje y que me engañe a mí mismo y diga, ay, sí, qué lindos.
No, pero te hace que seas mucho más creativo, ¿no?
Ajá.
Además tienes algo valioso. Agradece que tienes algo que la gente quiere copiar.
Fíjate, hay una frase que dice, tu peor enemigo es tu mejor maestro para crecer. Y definitivamente, ¿no?
Ese es el rol del enemigo. Y además, a nivel colectivo, el enemigo en común nos une. Uh-huh. O sea, Trump ganó porque encontró un enemigo en común. Uh-huh. Y ahí somos importantes, tristemente. Uh-huh. Pero entonces, cuando tú, el enemigo es en un sentido positivo, oye, nuestro enemigo es la obesidad como compañía. en una determinada empresa que me toca trabajar, cuando ellos se alinearon y nuestro enemigo es la obesidad, pues todos tenemos un enemigo en común y nuestras diferencias parecen menores porque tenemos al enemigo del sedentarismo y la obesidad enfrente. Ese es el rol. Entonces, tú como maratonista, ¿cuál es tu enemigo? Yo creía que mi enemigo era el calambre, pero en realidad el enemigo era mi ansiedad. O sea, hay como muchas cortinas de humo hasta que dices, ahí está el enemigo.
Ok. ¿Y este enemigo cómo lo combates? O sea, por ejemplo, aquí en cuestión de ansiedad, ¿qué hiciste?
Hablar con él.
Ok, ¿y luego?
Integrarlo.
Uh-huh. O sea, te haces amigo de la ansiedad.
Al final, claro, pero es en un poco, y aceptar que ahí está. Y aceptar que no se va a morir, que no lo voy a matar.
Sino que va a estar siempre.
Claro, y va a regresar. Y espero no spoilear en el libro, pero cuando te dice, esta será una batalla infinita. Okay. Aceptar que estás en la batalla y que volverá a tener episodios, porque ese de nunca más me parece un poco irreal, porque la vida es cíclica, ¿no?
Vuelve otra vez.
Vuelve diferente. Y si creciste, vuelve más rudo.
O sí, o te pones.
O si no entendiste, ¿no? Te lo presento otra vez.
Perdón, Andrea, pero ¿y si lo entendiste? A lo mejor llega como en gamificación, nivel 1 de Mario Bros, nivel 2 de Mario Bros, nivel 3, o sea, cada vez viene.
Claro, para que te des cuenta que pudiste, hasta que superas y cambias. Ahora, ¿qué te parece que nos cuentes tantito del cuarto concepto, que es tu fuerza?
Bueno, la fuerza manejada en el libro, pues la fuerza es también entender cuáles son las cualidades que sí tienes, pero también sobre todo en la historia del maratón era que a veces tú no es que vas a lograr tu meta o tu récord en esa carrera, sino vas a lograr confianza. Pequeños éxitos te van dando confianza. A veces los 10 kilos no son los más importantes. El primer kilo es tu fuerza. Es el sable de la confianza que te permite avanzar al otro lado. Así vas en el maratón. Tú vas diciéndote, en el kilómetro 5, si llegué y no estoy cansado y voy así, es que voy bien. Y todo eso te lo vas contando porque estás 2, 3 o 4 horas contigo mismo, que es la mejor y la peor compañía.
Claro. Oye, ¿y qué aprendiste? O sea, ¿qué te da la fuerza, el recurso? O sea, ¿qué aprendes con ese talento?
Creo que cuando haces consciente, la fuerza la activas.
Ok. Ok, y luego viene el quinto concepto, el maestro.
Ese es, si alguien está, esa es mi perspectiva y lo digo por experiencia. Si una persona o si alguien estamos pensando que no necesitamos maestro porque somos muy fregones, más bien estamos en la soberbia. Uh-huh. Creo que las grandes hazañas requieren de alguien que te ayude a ver desde fuera. Y eso en el maratón es muy claro. Tú no te puedes ver correr.
Ok, siempre necesitamos ir totalmente de acuerdo. ¿Y el
la
sexto?
¿Estrategia?
Bueno, si el maratón es una carrera de larga distancia y de resistencia, aunque uno sea muy emocional y se entusiasme, no puedes salir como chiva loca.
Claro, ¿qué vas
tienes
a hacer?
Que administrar tus recursos.
Y mientras mejor estrategia tengas, mejor llegas, supongo.
Ajá, y tienes que creer en ella y confiar en ella, porque como en muchos temas de emprendimiento, ¿no? No están dándose las cosas al principio y sueltas la estrategia.
Ok.
Y es llevarla
o sea, pensarla, planearla bien y después sostenerla hasta que llegas.
Sí,
y una
ser
vez
rígido.
Que estás en la batalla, o sea...
Bueno, pues es que la batalla, en el caso del viaje del héroe, en el caso del maratón, pues entender que es una batalla, que es una lucha. O sea, no ver... El momento fue cuando sufrí, ¿no? Pues no hay escena
y no
bonita.
Están en contra de mí, sino no es nada personal. Es parte de la batalla.
Es parte de la... Mira, cuando Sidney Sheldon, ese escritor de entretenimiento, estaba a punto de morir, de suicidarse, llegó su papá y le dijo, oye, ¿cómo pretendes ser escritor si no tienes momentos difíciles? Tienes un capítulo de un libro. Y dice que eso evitó que se tomara las pastillas. Entonces, a mí me marcó mucho ese libro en el que escribe la novela de su vida. Porque lo que dije es cierto. O sea, cualquier momento difícil, entrégate. Entrégate a la batalla, pues. Porque además me parece que entre más le tengas miedo, pues te va a ladrar más feo.
Claro, y además es una batalla, no la guerra.
Claro.
O sea, perder una batalla no te hace perder la guerra.
Y siempre habrá otro maratón.
Ok. ¿Y la recompensa?
Bueno, pues justamente hay dos motivaciones, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. Uh-huh. Entonces la recompensa es la motivación extrínseca. Es decir, corro por bajar de peso. Uh-huh. O corro por mejorar mi salud. Nada más yo como lo manejo en el libro es que tiene que ser un 20% la motivación extrínseca, el 80% tiene que ser la intrínseca. Por eso las personas dejan de hacer ejercicio. Porque su motivación es básicamente, oye, hago ejercicio para combatir la diabetes. No, encuéntrate una historia para hacer ejercicio por motivación intrínseca y evidentemente no tendrás broncas con la diabetes.
No, y lo mismo con la alimentación, lo mismo con todo, ¿no? Con el trabajo, con todo.
Como quieras, sí.
Ok, y luego regreso a casa, que es lo más bonito, ver que cuando
pues el regreso a casa es que siempre esto es un ciclo, se acaba el maratón. Y pues el regreso a casa es pues un mes de vacaciones. Digo, sí, troto, sí, hago ejercicio,
pero con una satisfacción interna.
Y vas a compartir, porque siempre que se acaba el viaje del héroe, lo que haces es ir a compartir. Justamente, a mí me gusta mucho trabajar en las empresas un tema. Les digo, es que el viaje del héroe que hiciste este año, ahora dediquémosle unos días a ponerlo en las mesas, a compartirlos, porque lo que da pertenencia en una empresa, en una familia, es compartir las historias de héroes, la del abuelito, la de la gente que ya no vivió, y eso nos va uniendo. El héroe siempre termina para llevar, no el trofeo, no la medalla, la historia. Y esa historia cohesiona. A mí las historias de mi abuela, de mi bisabuelo, y las trágicas también, a fin de cuentas, después de 100 años, hoy en día nos unen a muchas personas, ¿no? Igual que las historias de este país, las trágicas, y no, nos unen.
Oye, y pues se nos acabó el tiempo. Así como acabamos
igual que el maratón.
El maratón. Exacto. Se acaba el tiempo. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los tesoros escondidos que encontraste con todo este proceso que quieras compartir? ¿Con qué quieres que la gente se quede?
Bueno, yo les quisiera compartir que el tema de materializar las cosas, y me refiero de sublimar, al final es un tesoro. Fíjate, les voy a compartir, creo que puede ser una anécdota final interesante. Yo terminé de escribir este libro en mayo y lo entregué a mi editora, y no lo volví a leer hasta el 23 de noviembre. Casi nunca leo mis libros, que luego me arrepiento. Y lo empecé a leer y me emocioné mucho. Y yo creo que este libro en particular tiene que ver mucho con esa parte emocional. Entonces dije, ya no lo voy a volver a leer hasta cuando ya sepa que ya me voy a morir, si es que no me agarra antes la canchanchona. Entonces, en realidad, para mí un tesoro es que tú haces algo y haz algo que a lo mejor te pueda sobrevivir. Y me imaginé y le dije a mi hija, que tiene 12 años, le dije, cuando yo me muera, que espero que falte mucho, lo vuelves a leer. Y estoy seguro que le va a recordar todo ese momento y la intensidad con la que vivía su papá cuando intentaba educarla. Eso es mi papá. Eso les podría compartir.
Oye, ¿dónde lo pueden conseguir? A ver, cuéntanos, Jorge, ¿y dónde
lo pueden conseguir? Es Grijalbo, Maratón, lo pueden encontrar en librerías, también en formatos digitales. O
audiolibro también.
Audiolibro todavía no, en audiolibro nada más, ¿no? Y a mí me encuentran pues en mis redes como el Jorge Cuevas en Insta. Y
¿el Jorge Cuevas?
El Jorge Cuevas en Insta, porque ya no había Jorge Cuevas. Ajá. Y como Jorge Cuevas, escritor y conferencista en Facebook.
Pues qué padre, qué interesante se ve. Además está ligerito el libro, o sea, está delgado con letra grande, que a mí me gustó mucho que el formato sea limpio, claro, o sea, se ve muy padre, muy muy amigable de tu libro. Yo creo que ya me lo voy a echar ahorita en la noche, se lo voy a dar a mi marido que corre maratones. Y muchísimas gracias, estuvimos muy felices de estar aquí contigo.
Te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros a compartirnos un tema que de verdad para mí era totalmente ajeno. Yo era de las que pensaba, a esos loquitos que andan corriendo, sí se suponía que algo tenía, porque lo hacen, ¿no? Si no, no lo harían. Pero me voy a dar la oportunidad en algún momento de correr, aunque sea un cachito, no sé si maratón completo, pero probar esta experiencia. Muchísimas gracias. Los dejamos con Concha León Portilla. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima.
Un placer.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.